Aquí en el bar está Leonardo Gianivelli, como dice usted que le va.
Muy buenas noches. He vuelto. I'm back.
Pedro de Prada, ¿cómo dice usted que le va?
Buenas noches, ¿qué
¿cómo
tal? Un
anda? ¿Y
gusto.
Nico Marini, dónde va?
A buscar el vaso.
Dejó el vaso en el baño. ¿Usted le parece?
Qué lo parió. Bueno, ¿cómo andan?
Fantásticos.
Bueno, ¿por dónde comenzamos a contar esta historia?
El que sabe, acá, digamos, la cabeza
sí.
que genera todo esto.
Eso lo dijo ayer Silvia Gómez.
Es el doctor Pedro.
Ayer Silvia, hablamos con Silvia, que va a participar de este Festival Surgente del sábado, y nos dijo el que sabe de toda esta movida, más que interesante, es Pedro. Así que, si logramos que Gianivelli se calle.
Imposible.
Cuéntenos, Pedro, ¿cómo empezamos a contar esta historia de Surgente? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son los objetivos, los desafíos?
Gracias primero. Estamos en una situación complicada hace bastante. Esto estábamos hablando afuera, ponele. La gente no está escuchando las radios. Nuestra música, no sé, estamos haciendo mucha música y que no llega a nadie a través de las plataformas. Subimos contenido y no se lo muestra a nadie. Entonces empezamos por organizarnos para ver si podemos lograr que crezcan nuestros oyentes un poquito, en principio en Spotify. Habíamos descubierto en un principio que minando Spotify, minando, si vos agarrás tu música en Spotify, tenés sí. un tema, Pedro de Prada, le das play y lo dejás en repeat todo el día, pasan 2 días, mirás las estadísticas, no pasa nada, sencillamente tenés un montón de reproducciones, pero pasan 2 semanas y el algoritmo te empieza a recomendar. Salta como un numerito que dice playlists algorítmicas, de repente Spotify te empieza a meter en un montón, te empieza a recomendar y llegas a números muy locos. Pasar de 16 oyentes mensuales a 2000 en algunos casos.
Yo tengo ahora 1700 mensuales.
Y venías de 12, ponele.
Sí. Tengo 1700 mensuales y.
Gracias a Surgente.
Sí, porque es. Y no, sí. Y ya es un. Creo que es, no sé si es el 80% de las reproducciones es de playlists algorítmicas de Spotify, de las cantidades de reproducciones que se generan. O sea, es Spotify recomendándolo.
Claro.
Más allá de que no genera divisas aún, obviamente. Uh-huh. Pero
genera escasas divisas.
Escasas, claro.
$3 por mes, $4 por mes, no hacemos nada. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, no es, nos dimos cuenta que eso no es lo importante, obviamente. No va por ahí. Pero el hecho de que, o sea, teníamos esta primera data. Agarrás tu Spotify, le das play y empiezan a pasar cositas. Pasa determinado tiempo y Spotify no se copa más. Pero ¿qué pasa si en vez de ser yo mismo el que le estoy dando play, armo una red de intercambio de decir, bueno, hoy Gianivelli me da play a mí, yo le doy play a Gianivelli, mañana Gianivelli le da play a vos, vos le das play a él? Y así vamos pasando toda la ronda hasta que lleguemos otra vez al principio. Primera vuelta que hicimos esas tablas que ordenaban esa secuencia, éramos 11. Terminó el experimento, uh-huh. y estuvo bastante, bastante bien. Los resultados, como que todos habían pegado un saltito. Tenían 12, bueno, ahora tenían 38. Y nosotros éramos 11. No sé, algo pasó. Entonces, todos estos numeritos decían que el algoritmo estaba recomendando. Algunos más, otros menos, dependiendo también del estilo de música. Bueno, hicimos encuentros en otras ciudades. Nos fuimos a Rosario, se sumó gente de Rosario. Alguna gente de Mar del Plata. Uh-huh. Otro encuentro acá, de repente llegamos, no sé, 30 y pico. Empezaron a pasar otras cositas. Lo que estamos haciendo básicamente es un intercambio. Intercambiamos streams, intercambiamos likes, corazoncitos, nos seguimos en Instagram, qué sé yo. Pero es un intercambio. ¿Qué pasa ahora si a ese intercambio lo llevamos más allá? Tratamos de que no sea algo tan chiquito y tan básico como Spotify, estar metiditos ahí, sino decir, bueno, ¿qué pasa si todo lo que hacemos siempre en La Plata estamos intercambiando cosas, todo el tiempo, haciendo cosas por los proyectos de los demás y los demás en nuestros proyectos, y vos vas y yo vengo y estamos con la mejor de las ondas siempre, pero si tenemos algo que represente todos esos intercambios y que los ordene y que deje constancia de lo que está pasando, se pueden ordenar ciertos flujos y pueden pasar cosas muy locas. Y no es casualidad que esto, de repente que estamos hablando, pinta hablarlo acá más que en otros lugares. Vamos a Rosario, en Rosario hay un activismo zarpado, pasan cosas, pero de repente acá se está prendiendo fuego esta idea, y es re loco. Lo veníamos hablando hoy con vos, que estamos como en esa, es un momento en el que está pasando algo, no sé, estamos todos en la misma, claramente
hay una necesidad de
sí.
de encontrarse, de buscarse y de tratar de pensar juntos nuevos caminos, imagino, ¿no? Que tiene que ver con eso y que tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo, en donde, entre otras cosas, imagino, nos estamos dando cuenta que solos no vamos a ninguna parte, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Y hay una cosa muy importante, más allá de que acá en La Plata surja esto, un poquitito más que en otros lados, pero en términos genéricos, pasa lo mismo en términos generales en todas las religiones con el segmento de la música que todavía no prosperó en términos económicos, no se consagró en una estabilidad económica. Surgen necesidades y las necesidades en términos genéricos son las mismas. Entonces, como decía recién Pedro, yo colaboro con vos, vos colaborás conmigo. El primer ejemplo es cuando yo voy a ver al proyecto de Nico, que le pago la entrada, y esa misma plata que yo le di a Nico, después Nico la gasta pagándome la entrada a mí. Ahí está el primer intercambio, más allá del like, sí. En Spotify. Entonces, si nosotros hablamos de eso y lo organizamos, salen cosas buenísimas, como esto que ayer hablabas con Silvia, la posibilidad de armar alguna moneda de intercambio que no tenga que ver pura y exclusivamente con el mercantilismo, sino tiene que ver con el intercambio con un valor. Y entonces el laburo en términos de intercambio cultural genera un montón de disparadores. Hay que organizarlo, hay un montón de cositas que van a quedar así como con signo de pregunta. Pero estamos laburando fuerte en eso.
¿Cómo es esto de la moneda de intercambio? ¿Quién me la cuenta?
Claramente Pedro.
Acá el que sabe es Pedro.
Yo solo sé que estoy de acuerdo. Y que creo en esto.
Es difícil.
Es difícil de explicarlo de cero.
Pero hay un montón de estas experiencias en la historia, montones. Y no sé si te digo números, como no sé, hace unos años eran 14.000 monedas complementarias funcionando en el mundo sin ningún problema. Se les dice monedas complementarias, no se pretende. El otro día yo hablaba con un chico y me decía, bueno, con esto hacemos la revolución, rompemos todo. Y no tenés chance. Claro. No, pero si lo pensás como un complemento, en vez de gastar pesos en esto que tenés pocos, bueno, acá no gastes pesos, acá arma otra cosa. Se puede pensar así, se puede organizar de una forma copada. Y hay un montón de sistemas de intercambio. Básicamente todos construyen confianza, digamos, ¿no? Es como un mecanismo que nos asegure primero, que estamos de acuerdo, segundo, que estamos de acuerdo más o menos parecido y que, bueno, dejamos constancia de lo que pasó y eso significa que vos después, el favor que yo te di no necesariamente vos me lo tenés que devolver a mí, sino que puede volver multirecíprocamente a través de la red, que es lo que se hace con el dinero, básicamente. Depositamos nuestra confianza en un papel que ya ni siquiera es convertible de curso legal y intercambiamos y nos movemos y cada vez se devalúa más y va a ser cada vez peor.
No lo digas así.
Acá no hay... esas cuestiones mercantilísticas no pasan porque lo que pasa es el laburo de cada uno.
¿Pero cómo funcionaría acá, entre nosotros, como para que aquellos que están escuchando
entiendan
un poco de qué se trata esta moneda y cómo funcionaría?
También. En términos de resumen es, vos haces un laburo que tiene un valor, ¿sí? Ese valor se equipara, se pone, sí. O sea, todos los que formamos parte de la comunidad o del grupo que va a intercambiar, pone la equiparación, nos ponemos todos de acuerdo en que cuánto vale este laburo y los paralelos. Y entonces se intercambian laburos a través de ese valor equiparable. Uh-huh. Que es lo mismo que vos le ponés en la confianza que le ponés en el peso y por eso va con tanto peso a comprar un litro de leche. Porque el que fabrica la leche sabe que tiene que valer ese peso que vos le pusiste. Bueno, esto es lo mismo nada más que...
Sin inflación.
Sí, claro. Y sin una moneda que se convierta en términos mercantilísticos. Y por otro lado no hay interés. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que tenés es una confianza en términos de reciprocidad,
claro,
de laburo.
Sí. ¿Los valores quién los pone?
La comunidad
establece los valores de...
Que es este debate que vamos a arrancar el sábado, que es fundamental empezar a construirlo. Primero porque si no es comunitario va a ser un fracaso rotundo.
Un trabajo de producción de un disco, por ejemplo.
Un trabajo de producción de un disco, por ejemplo, o una fecha en vivo.
Una fecha en vivo.
Sí, necesita gente que esté haciendo luces, gente que esté en la puerta. Cuanto más gente seamos trabajando los shows.
Tomarse una birra en el centro cultural.
Y que el valor de eso, que es algo particularmente tangible, pueda transformarse también en este acuerdo de equiparación, ¿cierto? O sea, no es que yo voy a tu casa, te arreglo la cocina y vos que sos programador venís a mi casa y me programás la compu. Eso sería una reciprocidad en términos de trueque por el valor del trabajo. Pero cuando vos a eso lo expandís en términos de que hay algo tangible que vos tomás y usufructuás, sí. Entonces ahí tenés que tener un acuerdo que equipare ese valor. Entonces se pone de acuerdo, equiparás el valor y lo único que se intercambia es el valor. Claro. Bueno, lo mío, vamos a poner una puntuación para hacerlo numérico, para que sea fácil el ejemplo. Bueno, lo que hago yo o lo que vendo yo vale 3 y lo que él necesita vale 3. Y ahí está el intercambio. Claro. Y no hay que confundirlo con un trueque, porque si no nosotros trocaríamos cosas. No estamos trocando cosas. Es un intercambio de todo, tanto de cosas como de servicio, vamos a decirlo. Entonces, es un poquitito más complejo y aparte hay como si fuese redes que te tiran la línea de bajada de cómo equiparar, porque no es algo endógeno, ¿sí? Que somos nosotros para adentro y nada más arranca y termina. Si no, seríamos una comunidad endógena que nos intercambiamos favor entre nosotros, juntamos un poco, claro, de plata, sí, hacemos, sí, una vaquita. No, claro. También es... Como dijo Pedro, es una moneda complementaria. O sea, se complementa a tu cotidianidad. Uh-huh. Complementa a tu cotidianidad. Y cuanto más gente adhiera, más fluidez va a tener y más éxito va a tener.
Uh-huh. ¿En qué facilitaría esto a la vida del músico?
Uf. En principio, estamos, lo decía el otro día él, estamos administrando
escasez
absoluta. No hay recursos para nada, entonces no se pueden sostener las cosas como deberían sostenerse para hacer cosas de calidad, digamos. Si vos vas a los... nadie te paga por ensayar, jamás. Tenés que, o sea, no sé. Entonces, de esta manera ya está, o sea, para nosotros estamos generando valor cuando estamos ensayando. Estamos generando valor cuando estamos estudiando en nuestras casas. O cuando estamos dedicando a esto, está generando algo de valor. El tema, bueno, es armar toda la red que nos permita, por un lado, aceitar todo nuestro trabajo y mejorar la capacidad, o sea, desarrollarnos, tener capacidad de desarrollo. Se re puede, es muy factible, pasa en un montón de lugares. Entonces, por un lado, si vos aceitás el desarrollo después y no tenés gastos al hacerlo en términos de lo que genera el ingreso, si hoy el ingreso es poco, tiene sentido, digamos. Nos complementamos. Por un lado, no estamos gastando pesos a la hora de producir, estamos generando valor igual y permiten que la riqueza aparte se quede entre nosotros, porque eso es muy importante, digamos. Un flujo que, o sea, no se va a ir de esta ciudad nunca, o de donde sea que se haga, digamos. No va a dejar de circular ahí, no va a tener valor en otros lados, a no ser que se decida que así sea, pero es una riqueza que va a estar siempre acá, y se va a mover acá adentro, no se puede ir, no se puede devaluar, no se la puede llevar una corrida bancaria, estamos acá, y tampoco depende del mercado financiero internacional, no tiene nada que ver con las cripto, no tiene nada que ver con eso. Se podría, en algún momento se podría pensar como una tecnología cripto, pero en una primera instancia, esto es otra cosa. El primer experimento que vamos a hacer este sábado, vamos a empezar con una plataforma ya existente, que sería Sistema de Intercambio Comunitario, Community Exchange System, que existe hace, no sé, 20 años. Fue creada por un tipo que se llama Tim Jenkins, que sudafricano, que estuvo preso con Mandela, activista contra la apartheid, ayudó a escapar a Mandela de la cárcel. El tipo diseñó un lenguaje que usaban los presos adentro de la cárcel para comunicarse y escaparse, y después de que salió participó en el congreso africano, y el chabón también propuso esta moneda y armó varias monedas complementarias dentro de Sudáfrica, que tiene un montón de grupos, que tiene un montón de carencias, y no sé, esos grupos se desarrollan y se desarrollan zarpado. Esa moneda se extendió a diferentes partes del mundo y se usa en un montón de lugares, y la moneda como tal se explica ahí. Vamos nosotros en algún momento, lo ideal, ayer me preguntaban en una radio, tipo, ¿no tenemos la chance acá en La Plata con las cabezas que hay de hacer nuestro sistema? Obviamente, tenemos todo, Pero bueno, estamos convocando a eso también. Uh-huh. Estamos convocando a decir, bueno, vamos a empezar un experimento, vamos a empezar a usarlo. Lo ideal sería que lo construyamos y que nos sirva a todos. También hablamos con gente de otras radios, decir, si ustedes, el contenido que suben, por ejemplo, y lo tienen, no sé, en Spotify, los Landman Podcast o lo que sea, sumarlo a la red y minar todo el contenido de La Plata para que tenga preponderancia, o sea, que el algoritmo recomiende todo lo que se produce acá. Si nosotros logramos que el algoritmo recomiende todo lo que hacemos nosotros y gastando pocos pesos, digamos, nos volvemos súper competitivos, y es importante que nuestro contenido se escuche, somos una usina de contenido brutal. Uh-huh. Y tanto en las otras ciudades también, como Rosario, que es otra mega usina de contenido, Mar del Plata en menor medida, pero también tiene su potencia, gente de Córdoba. Si nos organizamos en una red dinámica en la que todos nos apoyemos al contenido de todo, que todo nuestro contenido, el algoritmo lo recomiende, ocupamos un espacio que está siendo ocupado ahora por otros artistas, que ponen plata.
Muy por mainstreamers, digamos. Lo que se le dice mainstreamer, que son los artistas que más venden. Entonces vos tenés que tener un espacio donde compitas en términos de oído con eso que es... No competís.
No hay manera,
porque como decía Pedro, nosotros distribuimos escasez y las grandes productoras lo que hacen es el cuello de botella. ¿Para qué van a despilfarrar si lo que quieren es concentrar el capital? Entonces, no está mal, ¿no? En términos de cómo se mide hoy una industria. Pero los capitales están concentrados en términos culturales, ¿no? Lo que se llama capital cultural o industrias culturales. Nosotros lo que queremos es tratar de no disputar el espacio del mainstream, porque no llegamos, pero sí en términos de colectivo, poder llegar a tener un espacio un poquitito más preponderante. ¿Para qué? Para que la distribución del contenido nuestro sea más equitativo, más igualitario, con mayor igualdad de oportunidades, y después de ahí, como punto de partida, salir a laburar, sí, en igualdad de condiciones. Pero eso no sucede porque ni siquiera llegás a golpear la puerta de la distribución de esa riqueza. Entonces, por eso existen este tipo de colectivos que lo que hacen es subsanar las necesidades de los estratos más bajos, de lo que es la difusión y la promoción, ¿no?, del contenido. Después hablamos de otras cosas, pero en términos genéricos es eso.
¿Cómo lo ves, Nico, vos que siempre has estado vinculado a proyectos similares, ¿no? Siempre proyectos que han intentado trabajar desde lo colectivo, que han intentado abrirse paso desde esos lugares. ¿Cómo ves esta
historia? Sí, como un nuevo capítulo, siempre es una búsqueda eterna, ¿no? Como si lo pienso desde un lugar como individuo de la cultura, sí, y calculo que dentro de unos años estaré en otra parecida y así. Esta situación yo creo que lo que tiene de interesante es que está muy aggiornada al presente. Creo que una idea bien, bien presente, bien de necesidad y urgencia también a la vez. Entonces al toque me parece que es importante, teniendo en cuenta la crisis cultural, no sé, también eso por hace muchos años que estar en la movida de lo que sucede en La Plata, ver claramente la falta de recursos por encima de todas las cosas y de puertas abiertas y de lugares para la expresión, en pos de la expresión cultural, me parece que, y la expresión artística, uh-huh, como mensaje político también, es un lugar al cual dedicarle el tiempo, la cantidad de cosas que uno pueda aportar y eso, uh-huh, energía.
Si esto llega a crecer y sigue ese camino, también es una forma de golpear otras puertas y reclamar desde otros lugares, ¿no? Porque es lo mismo reclamar solo, renegar solo, que renegar entre unos cuantos. Generar políticas públicas, o sea, digo, me parece que es un camino interesante para transitar, de organizarse y pensar juntos.
Yo creo que sin ser directo, pero hablando en criollo, esto es un adoquinazo a quienes manejan las políticas públicas de la cultura. O lo que es la política cultural en cualquiera de los estratos, ¿no? Ya sea municipal, provincial o nacional. Es un adoquinazo, porque nosotros, las bases, estamos diciendo, bueno, compañero, acá nosotros lo que distribuimos es escasez. Los recursos y las herramientas que están hoy al alcance de nuestras manos son escasos, por más que se hablen de números con un montón de ceros, en términos de inversión, etcétera, etcétera. Porque la política que falta tiene que ser integral desde el punto de vista político. Uno puede decir, bueno, yo te inyecto tanta cantidad de flujo de guita, porque no es solamente eso, son recursos humanos, es guita, es promoción, es difusión, circuitos culturales, porque lo que nos pasa a nosotros es, a nosotros, los actores musicales y culturales, lo que nos falta no solamente es plata para poder ir a un estudio, entrar a un estudio y grabar un material, falta la promoción del circuito, la promoción de la identidad cultural, la difusión de eso. No es que vos decís, bueno, yo entré, grabé un disquito o grabé un material y lo subo a Spotify. Porque hoy nosotros, con tantos años de experiencia, ya tenemos todo armado y tenemos los lugares donde tocamos. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la política de la promoción y de la difusión del material cultural de cada una de las regiones. En este caso nosotros hablamos del local, ¿no? La Plata. No voy a hablar por los chicos de Rosario, que tendrán su problemática particular. Pero la ciudad de La Plata es una ciudad que tiene por habitante un montón de músicos y músicas. Y entonces la realidad es que, en términos de política, falta un montón de cosas. Si yo, en mi caso particular, que soy delegado del Sindicato Argentino de Músicos, tengo que hacer la cuenta de cuántas veces tiene que tocar un músico en la ciudad de La Plata para llegar al mínimo vital y móvil, cada músico y música en la ciudad de La Plata tiene que tocar entre 7 y 8 veces por mes, ganando 8.000 mangos para alcanzar un porcentaje casi, casi total, porque no es total, para llegar al mínimo vital y móvil. ¿Qué músico toca 8 veces por mes acá en la Plata? Que me respondan mis compañeros, que me van a decir, me van a pegar directamente. ¿Qué músico en La Plata toca entre 7 y 8 veces por 8.000 pesos a la taquilla?
Hicimos una pequeña encuesta dentro del colectivo, de 25 que completaron la encuesta hasta ahora, uno toca así. Y diversas personas, muy diversas, de diferentes ciudades. Solo uno logra eso. Después el resto, ingresos muy pobres, viniendo de a lo que más se le dedica tiempo. De todos modos, quiero decir algo. Me parece que tenemos un montón de recursos igual.
Sí,
tenemos humanos. Un montón de, sí, humanos, pero también hay un montón de espacios. Y con, por ejemplo, este lugar. Y un montón de otros lugares, que el tema es encontrar una forma de organizarnos para que circulemos por todos. Y están, porque después hay estudios tremendos en la ciudad de La Plata, hay de todo.
Yo lo que creo que se necesita, me parece a mí, la organización y la disponibilidad, la organización, la promoción, por eso es un montón de cuestiones. Si nosotros, en términos individuales, vamos a estar siempre organizándonos individualmente, es muy difícil llegar. Y por otro lado, nadie se salva solo. Primero la comunidad, pero también vos tenés un estrato que es quien te contiene, que es el Estado. No es porque la responsabilidad netamente sea estatal, pero es una de las partes. La política pública, en términos culturales, es importantísima.
100%.
Es que pasa por ahí. Si uno repasa la historia de las radios comunitarias, ¿no? Estamos en una radio comunitaria. Se organizaron, dieron ese primer paso, debatieron, se juntaron primero por regiones, después decidieron, no, tenemos que estar todos juntos, nos organizamos, nace Farco, empezamos a pelear juntos por la publicidad, ¿no? Nosotros somos un medio que también la publicidad nos corresponde. ¿Por qué no publicidad para los medios comunitarios? Pero no para Futura, para las más de 100 radios que forman parte de Farco. y a partir de ahí empezar a buscar. Y nosotros también necesitamos financiamiento para y necesitamos generar proyectos para que nuestras radios se escuchen y tengan la misma calidad que cualquier otra radio. O sea, es como paso a paso. El primer paso es este que están dando ustedes, que es juntarse, organizarse, pensar, discutir y generar una idea para seguir después de eso caminando, ¿no? Es un primer paso. Digo, no es nada sencillo. Ese primer paso debe ser el más complejo, me imagino, ¿no?
Sí. Pienso en algo también, esto es personal lo que voy a decir. Pienso que se viene cada vez peor la cuestión del país, que las políticas públicas que creo que se pueden llegar a venir, si cualquiera sea el gobierno que va, no sé, no veo algo que yo diga nos va a proteger del Fondo Monetario Internacional y sus recortes, por ejemplo. No la veo. Uh-huh. Y creo que vamos a ser los primeros en ligarla, o no los primeros, pero la vamos a ir ligando al toque, cada vez menos recursos. Viene siendo así, creo que va a ser cada vez peor. No, ni siquiera que gane un sello más o menos potable, tiene chances, no hay chances. Yo veo eso, soy muy pesimista al respecto, por eso creo que hay que medio que, no sé, construir a otro tiempo, porque a la brevedad va a ser un garrón, me parece a mí. Un garrón total, a no ser que nosotros nos organicemos y usemos los recursos que ya tenemos y los pongamos firmes ahora, antes de que la debacle sea demasiado, porque va a ser demasiado, me parece.
Sí, yo lo que creo es que hay dos cosas. En primer y principal, por las experiencias que hemos tenido, siempre los recortes son por el hilo más fino. En cultura, los primeros recortes son en cultura porque supuestamente sí, es prescindible.
Cultura, educación.
Exactamente.
¿No? Se viene el recorte directo de algunos ministerios, ¿no?
Exacto.
Bueno, sí, sí, sí. Directamente. Hay gente que dice que algunos ministerios directamente no son necesarios y lo van a liquidar. Sí.
Pero más allá
no
de eso.
No olvidemos que venimos de un gobierno que liquidó el Ministerio de Salud.
Sí,
creyó que no era necesario.
Pero por otro lado, más allá de eso, lo que yo creo es que, primero y principal, hay que organizarse, por supuesto, y como segunda medida, tenemos que dejar de ser cortoplacistas y hacer proyectos, en nuestro caso, como lo que nos toca, hacer proyectos a mediano y largo plazo, para que la sustentabilidad se pueda garantizar, porque nada se resuelve de un día para el otro. Y por otro lado, nosotros no estamos hablando de sostener un parche, estamos hablando de formas y profesiones que son formas de vida, lo cual no están cumpliendo su función. O sea, nosotros somos profesionales de la música y no podemos vivir de eso. Entonces, si nosotros elegimos para nuestra vida esa profesión, no podemos ser cortoplacistas. Tenemos que hacer proyecciones a largo plazo. Y la organización, este tipo de organización, me parece que va por ese lado. Entonces después, bueno, daremos las conversaciones, las discusiones y las reuniones que tengamos que hacer. Pero me parece que hemos logrado encontrarnos para no volver a desencontrarnos. O sea, creo que va por ahí.
En ese sentido hay muchos encuentros y desencuentros.
Totalmente.
En la ciudad de este tipo de cuestiones. Son muchas las veces que se han intentado juntar los músicos y muchas veces eso no ha terminado bastante mal.
No ha llegado.
No ha llegado a ninguna parte.
Pero yo le pongo mi votito de confianza a esta vez porque lo que me parece que lo que nos ha unido no solamente son las necesidades.
Es el espanto.
Claro, no, más allá del espanto, no solamente son las necesidades. El espanto nos ha unido eternamente, digamos, ¿no? Pero digo, nos une las necesidades, pero también nos une las ganas de generar nuevas condiciones aparte de mejores condiciones. Nosotros estamos tratando de cambiar el entorno. Y eso lo que genera es...
Hay ejemplos que dan cuenta de que se puede.
Totalmente.
Hoy hablábamos de las radios comunitarias, y uno repasa la historia de las revistas independientes de la Argentina, que en algún momento también todas se juntaron en Aresia y juntas crearon leyes y avanzaron en nuevas propuestas. Digo, esos caminos han sido transitados y hay ejemplos interesantes para conocer, pero que también indican que se necesita tiempo, ¿no? Para lograr cierta credibilidad, para convencer, al otro para decir, bueno, esto es potable, se puede, la cosa no va a empezar el sábado, hay que darse tiempo, pero bueno, este es un camino largo y se está empezando de a poco. Hablemos algo de lo que va a pasar el sábado. Nico, ¿querés contar algo?
De una.
Contanos sábado, qué va a pasar el sábado.
A partir del
Festival Surgente.
17, vamos a estar hablando, debatiendo de esto entre la comunidad y entre los artistas que se quieran acercar.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Y después, a partir de las 8, vamos a hacer un festival con artistas que pertenecen a Surgente. Vamos a poner dos escenarios. Va a ser en Aligüén, que es un lugar donde yo estoy trabajando ya hace como un año y que está ahí teniendo también, buscando la manera de sumar recursos para poder dar un buen espacio para la expresión artística. Entonces hay un sonido piola, iluminación, es un lugar muy bello, muy cómodo. Y bueno, van a tocar unos cuantos artistas. Creo que podría olvidarme de muchos, pero bueno, podría pensar en Sil Dagna, Silvia Gómez, Elio y los Elementos, el dúo Melodrama, Dayo y la Watch DJ,
Nico Roque
Blave, Rodríguez el Mudito Antisocial y
Juan Ionizado.
Juan Ionizado. En dos escenarios va a terminar un espectáculo y empezar el otro en el otro escenario, y tenemos la posibilidad de hacer arriba y abajo, y van a estar muy bellamente puestas todas las cosas. Son propuestas muy diversas, extremadamente diversas, y eso a mí también me resulta a nivel personal muy divertido. Y también, más allá de contar obviamente de con que y que puede ser hasta polémico pensar en que la característica de la música surgente quizás represente de alguna manera al under, yo creo que lo es, y como desde un lugar de amor por esa forma de la expresión cultural y de la cultura, en donde muchas veces está mucho menos filtrado, el mensaje es mucho más directo, no por las palabras o los acordes que se utilicen, sino por el presente que tiene la persona expresándose artísticamente desde ese lugar.
No tiene maquillaje.
Dije todo lo que podía decir, creo.
En el lenguaje sindicalista nosotros le decimos las bases a eso, que es donde se generan verdaderamente todas las cosas. Por eso estamos organizándonos en este espacio.
Leonardo Gianivelli, Pedro, ¿ibas a decir algo?
No, iba a decir también que hay un rango etario muy interesante.
¿Ah, sí?
Sí, desde la veintena de años hasta la setentena.
Sí.
Tenemos artistas de todo calibre.
Esto está muy bueno. Está muy bueno también eso. Bueno, gente, muchas gracias por acercarse hasta aquí a conversar un ratito.
A vos, gracias.
Perdón, mira, una cosa que puede ser es decir que todo se puede ver, enterarse y participar también desde las redes, que es arroba Surgente Música, Aligüén es arroba Aligüén Espacio Cultural, y bueno, y nosotros mismos, para cualquiera que se interese, ahí tiene la forma de contactarse directamente con nosotros.
Nico Marini era el que estaba hablando, Pedro de Prada también anduvo por aquí y andaba también Leonardo Gianivelli. Muchas gracias a los tres por acercarse, y que vaya todo muy bien. Y bueno, cuéntenos, téngannos al tanto de cómo avanza.
Vamos a llenar de guita.
No sé si la vamos a llenar de guita, pero va a estar linda.
Va a estar linda.
Va a estar linda.
Vamos a venir más seguido, Luna.
No, tampoco. No dije eso. No dije eso.